Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Bienvenidos una vez más, 16 de junio. Gracias por acompañarnos en la Radio Escuela. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo y esta es la última de la jornada en una serie de 7 niveles en que está dividido el plan de estudios que el Ministerio de Educación implementa en las escuelas y colegios públicos de todo el país y que junto con la Secretaría de Medios de la Nación han materializado en estos días de crisis para cubrir provisoriamente la ausencia de este extraordinario y muchas veces silencioso trabajo de nuestros maestros y profesores, que intentamos honrar todos los días desde aquí, siendo el puente entre ustedes, chicas y chicos, y nuestros profes, y que hoy nos llevan además a todos los rincones de la República Argentina de la mano de 180 emisoras que nacen de Radio Nacional y sus 49 filiales, emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias, de pueblos originarios y que hoy nos remiten a Santa Cruz. Saludos especiales a la gente de M620 Río Turbio, AM860 Perito Moreno, AM730 Gobernador Gregores, AM730 Radio Lago Argentino, AM630 Radio Patagonia Argentina y LU14 Radio Provincia de Santa Cruz. Hoy, entre otras cosas no, tendremos un poco de música, un poco de lectura, tendremos matemática, tendremos historia y tenemos ESI con Ayelen Campero-Basela. ¿Cómo estás, Ayelen?
Muy bien, Gonzalo.
Bien. Con algo, siempre es bueno poner en contexto algunas cosas y más allá de que vamos avanzando en el tiempo y que ya no es algo nuevo que haya educación sexual en las escuelas, más allá de los matices que puedan tener y de las polémicas que se han generado en algún momento, aprovechen, presten atención, pregunten mucho, chicas y chicos, porque para eso están los profes, y contemplen que vuestros padres, vuestros abuelos, vuestros tíos, no tuvimos nada de eso. Y esto nos lleva a situaciones disímiles, ¿no? Y a haber tenido que aprender con el paso del tiempo y con la vida misma. Lo que, bueno, en este caso te están ayudando.
Sí, así es. Y también hago un paréntesis. También, claro. También los docentes, ¿no?
Absolutamente.
Los y las docentes tampoco tuvimos esa pata, digamos,
tan
importante.
Vos sí sos muy joven, Ayelen.
Y no te quiero decir, pero no.
Bueno, está muy bien.
Yo tampoco.
Está muy bien radio. Acá todo, en la radio, claro. Uno no sabe.
Sí, sí, yo terminé secundaria hace 3-4 años.
Exactamente.
En fin. Así que, bueno, nada, o sea, todos, sí, totalmente. Todos de alguna manera estamos aprendiendo. Hay cursos, por supuesto, para docentes y demás. Pero bueno, ya de un tiempo a esta parte estamos un poquito más avanzados todos, ¿no? Los padres desde casa adaptándose a por ahí las preguntas de los chicos, de las chicas. Y también los docentes a recibir estas inquietudes que por ahí antes no se daba, ¿no? En el ámbito escolar. Y me parece que está bueno que se dé en ese ámbito también.
Sobre todo porque desde siempre tuvimos la idea de que el pudor se generaba por preguntar. Y el pudor se genera por no saber, en realidad. El problema realmente es no saber. Así
totalmente.
Que no sientan pudor en preguntar. Tampoco seamos esos chicos vivos que nos reímos de la pregunta que hace una compañera o un compañero, al contrario. Seamos respetuosos, colaboremos todo lo que se pueda y veremos.
Así es. Bueno, si querés escuchamos un cortecito. Para
Dale, por favor, para arrancar.
Dale.
Derecho de expresar lo que pensamos, de dar nuestras opiniones, de que nos escuchen.
Sí, que tenemos que tener esa educación sexual para de alguna manera después, cuando tengamos nuestra primera relación, saber qué debemos hacer, qué no. Ese tipo de cosas, muy importante.
Es el derecho a estar bien informado, más que nada, porque uno tiene que estar bien informado sobre el tema antes de hacer determinada cosa.
Venir a escuela a partir de los, digamos, del jardín primaria, secundaria, es un derecho de todos que debemos tener y se debe respetar, así y así debe ser.
La Convención sobre los Derechos del Niño señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a decidir, participar y opinar en todos los asuntos que los involucran, como por ejemplo la salud sexual y reproductiva.
En Argentina tenemos dos leyes que se refieren a los derechos vinculados a la sexualidad de chicos y chicas. La 25.673 de salud sexual y procreación responsable, que defiende el derecho de los chicos y las chicas a recibir información, a recibir también anticonceptivos gratuitos y a recibir atención médica especializada en los consultorios de adolescencia. La otra ley es la 26.150, que defiende el derecho a recibir educación sexual integral de todos los alumnos y las alumnas de nuestro territorio, ya sea que concurran a escuelas de gestión privada o de gestión estatal.
Tenés derecho a decidir tener o no relaciones sexuales, a decidir tener o no hijos, cuántos tener, cuándo y con quién, a educarlos y a criarlos aunque seas adolescente,
a recibir educación sexual, a estar informado para evitar embarazos o enfermedades de transmisión sexual, a seguir en la escuela en caso de estar embarazada, ser madre o de vivir con VIH-SIDA, a acceder a los servicios de salud y a asistir sin compañía de un mayor a partir de los 14 años. Tenés derecho a saber y a decidir.
El derecho a ser tenidos en cuenta y considerados en sus necesidades y acompañados en su crecimiento. El derecho a aprender a cuidar su cuerpo, a cuidar su salud, a defenderse en situaciones de abuso sexual. El derecho a vivir libremente su orientación sexual sin ser discriminados. Y el derecho a habitar instituciones educativas en las que se respeten por igual los derechos de mujeres y varones.
Sé que tenemos derecho a tener educación sexual en las escuelas, ¿no? Porque creo que eso es una base importante para tu adolescente y para evitar lo que por ahí pasa hoy en día sobre el embarazo, enfermedades y demás. Y me parece que está bueno también aprender de esto.
En definitiva, estarás más y mejor informada o informado para que nadie te imponga lo que no tenga que imponerte, para que nadie te haga lo que no tenga que hacerte y para que nadie te haga lo que vos no quieras que te haga.
Sí, y también un pasito más, ahora me gustaría que repasemos un poco cómo claro. fue la evolución, ¿no? De esto sí. de la educación sexual integral en las escuelas, pero también poder conectarse con el deseo y que no está mal, ¿no?
Absolutamente.
Yo estuve haciendo así un poco de memoria y un poquito de preguntas para atrás, y antes la educación sexual era conocer la anatomía, ¿no? Aparato reproductor femenino, masculino, sí. y esa era toda la educación sexual y era lo que se daba, uh-huh. ¿no? Y después, bueno, fueron un poquito más allá y se apuntó a la prevención.
Claro.
O sea, métodos anticonceptivos. Bueno,
ocurre que atravesamos una época en la cual empieza a haber educación sexual justamente como coletazo de tiempos en los cuales la gran plaga del universo era el SIDA.
Claro.
Con lo cual era casi imperioso, o sea, fue casi como, miren, no bromeo más, empecemos a trabajar sobre eso también, ¿no?
Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, como que en una segunda etapa se laburó en esto, en los embarazos no planificados uh-huh. y también en, bueno, la prevención de enfermedades. Puede ser una enfermedad crónica como puede ser el VIH o enfermedades, o sea, no sé, un hongo, un...
Sí, una venerea.
Cualquier cosa, sí, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, se laburó más en ese sentido. Y bueno, y después llegaron... también los expertos uh-huh. que venían a las escuelas, por lo general eran empresas privadas que te daban una toallita o un uh-huh. tampón, con mucha suerte un preservativo, y bueno, y ellos contaban lo que se podía, y bueno, y yo estuve investigando y le pregunté a mi novio, le digo, ¿vos te acordás cuál fue, si tuviste educación? O sea, yo soy de...
Perdón, si vos estás diciendo que no tuviste educación sexual y tu novio sí, estamos hablando de una diferencia de importante.
No. Mirá, es que justo te iba a decir la diferencia. Justo la diferencia. Te iba a decir que él hizo el secundario en la Ciudad de Buenos Aires y yo en la provincia
claro,
de Buenos
Aires. Claro, y eso, y había programa de estudio diferente.
Exactamente. Uh-huh. Y yo no recuerdo, igual yo no tengo muy buena memoria. Te fuiste dando cuenta con el tiempo. Y él me dice, sí, vino un experto y nuestros papás tuvieron que firmar un permiso.
Claro.
¿No? O sea, como en ese punto de... Bueno, a ver si está bien o está mal lo que hacemos.
Sí, una protección natural de un colegio, no va a ser que viniera después un reclamo de algún padre o alguna madre que estuviera en desacuerdo por alguna cuestión, ¿no?
Totalmente. Pero bueno, hasta ese punto, digamos, ¿no? Y después, bueno, estuve escuchando varias sociólogas o gente que se dedica a esto y me llamó mucho la atención esto de llamar a un especialista.
Claro.
¿No? Entonces ellas decían, para dar, no sé, el sistema solar, no llamamos a un experto de la NASA para que nos cuente de qué se trata. Lo hacen
no estaría
los docentes.
Mal, pero no pasa.
Claro,
no.
Totalmente, lo hacen los docentes. Entonces, ¿por qué los docentes no se pueden hacer cargo de esta?
Claro.
De esto que también forma parte de la educación y del uh-huh. aprendizaje. Y bueno, ahí es donde se mete ya en el universo de que esté a cargo de los docentes lo que es la educación sexual integral. Y me parece que está bueno porque son los que están todos los días con los chicos. Entonces, es como que es muy positivo a la hora de poder charlar un tema, vos por ahí uh-huh. hay algo que no se te ocurre hoy, no, una pregunta que no te hiciste hoy o algo que nunca te pasó y mañana sí y el especialista ya se fue.
Claro, lo que sucede también es que cuando Yelén va explicando esto, chicas, chicos, hay que entender cuál ha sido el proceso de evolución. Algunas cosas le va a parecer como retrógrado, decir, ¿por qué están hablando ahora? Dijo tampón. Bueno, el paso del tiempo nos ha llevado a que después, por distintas situaciones, por suerte, empecemos a hablar de la ley del aborto, empecemos uh-huh. a hablar de... abuso sexual, empecemos a hablar de diversidad de género, una cantidad de cosas que son cosas relativamente nuevas en cuanto a la discusión, que siempre es importante la discusión además.
puedes estar a favor o no a favor de determinada idea, pero
el tema es no ocultarlo.
Claro, exacto. Hay que discutirlo. Uh-huh. Podemos discutir, me parece que eso es lo positivo.
Sí, lo que no se puede, lo que no es para discutir es que vos tenés que, a ustedes les digo, a chicas, chicos, el hecho de estar protegido de cualquier tipo de situación de violencia, ¿no? Al respecto.
Totalmente, uh-huh. Y la falta de conocimiento lleva a eso, uh-huh. A quizás aceptar o tomar como natural.
Claro. ¿Qué habré hecho yo? Por ahí la culpa es mía, todo ese tipo de cosas que ya cada vez tienen que estar absolutamente perimidas porque no pasa, no es así.
Totalmente, totalmente. Y bueno, y quizás un poquito más allá, me parece, ir a esto que decías de la identidad de género, uh-huh. ¿No? Eso es un laburo que se está dando, que está realmente ahora... en discusión, uh-huh. Lo mismo que decíamos antes, en discusión, para bien, para charlar, para enterarnos, para informarnos. Y bueno, me parece que ese es como el paso que tenemos que terminar de dar, de aceptar esto de la identidad de género. Es una ley, pero, uh-huh. Pero bueno, cada uno siente lo que siente y hay que aceptarlo como tal, ¿no?
Absolutamente. Pero bueno, insisto, no desde el lugar del periodista en este caso, naturalmente yo me voy a enterar de las cosas mientras más pregunte. Mientras más dudas tenga, mejor voy a estar, mejor informado voy a estar. Exacto. Así que no duden ustedes en hacerlo, chicas y chicos.
Y no solamente preguntar en la escuela, sino también podemos llevar las inquietudes a casa. Me parece que eso también está
todo el
bueno.
Tiempo. Cuanto más se pueda, más vas a acostumbrar a tu mamá y a tu papá a que entiendan cómo son los tiempos.
Exactamente.
Hola, soy Diego Golombek, soy biólogo e investigador. Y le quiero mandar un gran saludo a Radio Escuela. La verdad es que yo estudiaba con la radio de fondo. Y ahora los chicos y las chicas pueden también estudiar con la radio de frente, no de fondo. Y es una gran noticia. Y lo hacen muy bien, de una manera muy amena y sobre todo muy rigurosa. Así que adelante Radio Escuela, seguimos educando.
Sandra Mianovic, quiero felicitar a la gente de Radio Nacional por estas 50 emisiones de estos micros para que los chicos puedan estudiar de la mano de Radio Nacional, por las 49 emisoras y por LRA1, la AM de Radio Nacional. Seguimos estudiando desde la radio, con la radio de la mano. Un beso, un abrazo de Sandra Mianovic y muchas felicidades.
Secundaria. Matemática.
Parte de los mensajes que tiene que ver con los 50 programas, las 50 clases en realidad, porque siempre dijimos que no son, no, ni sustituimos la escuela, ni tampoco somos un programa de radio. A pesar de que a veces, sobre todo en tu caso, Yelen, venís como, le vas tomando el gusto, ya tenés tus digresiones,
me
¿no?
Encanta,
tus transgresiones de pedir unos minutos más, sonó el timbre y vos seguís, no hay que hacer preguntas, sí. Vos vas y preguntás una más. Así que estás como ya acostumbrada a hacer un programa de radio más que una clase.
La paso muy bien, no sé cómo voy a hacer para volver al aula.
No me imagino en tu aula qué pasaría si tuvieses una alumna como Ayelen delante del micrófono.
Sí, yo me pregunto lo mismo y pienso para atrás y digo, ay, pobres mis docentes. Pero
está
bueno,
muy bien, es está así, muy bien.
¿Qué
está
va
muy
a ser?
Bien.
Bueno, la clase de hoy...
Está claro que a Ayelen no la hacemos transpirar delante del micrófono.
Bueno, vamos a trabajar con algo nuevo, como una introducción a lo que se viene la semana que viene, o esta semana, ya ni sé en qué día vivo. Pero bueno, la clase que viene. Y es la potenciación.
A ver,
¿te acuerdas
que sí, claro.
Charlamos un poquito cuando vimos cuadrática de uh-huh. Qué quería decir x al cuadrado, sí, que eso quería decir, por ejemplo, x por x.
Claro.
¿No? Pero bueno, ahora tratemos de llevarlo un poquito a los números y después nos desprendemos de vuelta de los números.
Ajá,
¿te
dale,
parece bien?
Dale.
Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer 5 por 5,
sí.
Puedo escribir o bien la cuenta 5 por 5 o escribir uh-huh. 5 al cuadrado.
Sí.
¿Está bien? Que el 5 al cuadrado, supongo que todos están familiarizados.
Sí, 5 con
esto,
un 2 arriba,
con
chiquitito.
Un 2 arriba, chiquito, chiquitito, tal cual. Y entonces...
Primera pregunta que sí. Te voy a hacerte, curioso. El concepto de potenciación es tan infinito como los números mismos, ¿no?
Que puedo elevar a cualquier cosa. ¿Decís?
Claro.
Sí, totalmente. Bien.
Ok,
sí.
No lo intenten en casa igual, chicos. Es más peligroso que andar corriendo por el patio.
Ahora te voy a contar algo que...
Bueno, dale.
Vamos un poquito más allá. La potenciación, de alguna manera, está relacionada con esto que hablábamos de la exponencialidad, ¿no?
Sí.
Porque lo que va creciendo es lo que está en el exponente, uh-huh. ¿Está bien? Entonces después, ahora volvemos.
El exponente se le llama el numerito chiquitito que está arriba del número original.
Exactamente, en okay. El caso del 5 al cuadrado, el 5 se lo llama base uh-huh. Y el 2...
Exponente.
Se lo llama exponente. Bien. Cuadrado es elevado a 2.
De ahí viene
2.
Cuando hablamos, por ejemplo, en cuestiones de la pandemia, hablamos de un crecimiento exponencial de
claro,
algo.
Claro, totalmente, okay. Totalmente. Y vamos a ver que eso... ¿Te acuerdas cuando hablábamos de mis bancos de referencia con los que yo me manejo?
Esos que te dan muchísimo interés
en todo.
Que por un peso hace 100 en dos días.
Exactamente.
Impresionante, sí.
Bueno, vimos la diferencia, ¿no? De un crecimiento lineal, que era lo que trabajamos con funciones lineales, a un crecimiento exponencial.
Claro.
En ambos casos crece,
sí, sí.
Pero en uno de manera más rápida que uh-huh. En el otro. Entonces, bueno, por ejemplo, si yo ahora quisiera hacer multiplicar 2 por 2 por 2,
Sí.
Eso lo puedo expresar como 2 al cubo, 2 sí. a la 3.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Y si quisiera hacer, por ejemplo, ver qué resultado me da 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 5. ¿Está bien?
Sí.
Yo sé que vos vas a ir por el lado a hacer la cuenta.
No, voy a hacer más nada, no agarré ni el lápiz. Mira, ya después de los retos voy a ocultar mis talentos matemáticos.
No, reto jamás. Solo que yo no lo puedo chequear porque no puedo hacer la cuenta bien. Tan rápido como vos, nada más. Yo, sabes que confío plenamente en tus
dijiste
resultados.
Dijiste 2 al cuadrado.
2 al cubo, o sea, 2 a la 3.
2 a la 3 más 3 más 2 a la 5. Por 2 a la 5.
2 a la 5.
Okay.
¿Está bien? Entonces, sí. Si pensamos en esto,
sí.
Yo lo que digo es 2 al cubo quiere decir 2 por 2 por 2, 3 veces.
Sí.
Y 2 a la quinta quiere decir 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces.
Si lo multiplicamos, podemos hacer 2 por 15.
Ojo.
No. ¿Ves?
Ojo. Yo lo que me termina quedando es el 2 al cubo, el 2 a la 3, me termina multiplicando el 2 3 veces.
Sí.
Y el 2 a la quinta me termina multiplicando el 2 5 veces.
Sí.
Entonces, en total, multipliqué al 2 8 veces.
Exacto.
3 por el 2 al cubo, 5 por el 2 a la quinta. ¿Está bien?
Sí, pero en el medio lo estás multiplicando.
Hay un por, y bueno, siempre hay un por, ¿no? En el
claro,
medio.
Y puede haber un más.
Claro, pero nosotros vamos a trabajar con por.
Okay.
En el más ya las cosas cambian.
Ah, ok.
¿Está dale. Bien?
Sí.
Entonces, si yo hago 2 al cubo por 2 a la quinta, eso va a ser lo mismo que hacer en definitiva 2 a la 8, 2 elevado a la 8.
Uh-huh.
¿Está bien? ¿Por qué? Porque tengo el 2 multiplicado 3 veces del 2 al cubo y el 2 multiplicado 5 veces del 2 a la quinta.
Ahí me pierdo, porque por eso tengo el problema de hacer la cuenta.
¿Podés escribir esta parte sin
hacer
la cuenta?
¿Puedo escribirla? ¿Puedo escribirla?
No, bueno, escribir, puedes hacer lo que quieras.
Entonces,
ya saben en casa que siempre hay que escribir.
2 a la... 2 al cubo es 8.
2 al cubo es 8.
Es 8. Okay. Por 2 a la quinta.
A la quinta,
a la
quinta
es.
2 por 2, 4 por 2, 8, 16, 32.
32. Ok. 8 por 32.
Esas
me da 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 2, 56.
2, 56. Ok. 2
a la 8 me da 2, 56.
Te va a dar.
Me va a dar 2, 56.
2 por 2, 4.
¿No?
Multiplicar por 2 todavía me sale. 2 por 2, 4. 2, 8 por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Por 2, 128. Por 2, 256.
Muy bien, impecable.
¿Está bien?
Sí, sí,
las
claro.
potencias de 2 esas me las sé y te voy a decir por qué me las sé.
Sí.
Si vos prestás atención, el 2, el 8, el 16, 32, 64,
sí.
128, 256, 512, 1024, te aparecen todos.
Eso es de los megas, de las computadoras.
Exactamente.
En la capacidad de los discos.
Exactamente. Entonces vos, yo ahí digo, estos me los sé, porque
claro.
ya sé si tengo una memoria en la compu de
256. Claro. Con 256 la tiramos, ¿no?
Claro,
ya nos interesa leer, más, ¿verdad? No puede bajar ni una foto.
Exactamente.
Claro.
Entonces, bueno, esos son siempre potencias de 2, porque
bien.
La computadora trabaja con un sistema que se llama binario. ¿Está bien? Eso lo
perfecto.
Podemos
dejar o sea, para necesitamos por lo menos 2 a la 10 en nuestra compu.
2 a la 10 es 1024,
es un
totalmente. Giga. Bueno, entonces, ¿me creíste hasta acá entonces?
Te creí, sí.
Bien, entonces la idea es que vamos a poder establecer, por ejemplo, si yo ahora digo 2 elevado a la B
sí.
por 2 elevado a la C,
sí.
¿sí? El 2 elevado a la B va a ser el 2 multiplicado B veces,
sí.
si lo puedo decir así.
Sí.
Y el 2 elevado a la C va a ser el 2 multiplicado
C veces.
C veces. Entonces
sí.
tengo el 2 multiplicado B más C veces.
Sí.
Entonces, si yo quiero, podría pensar una propiedad que es que 2 a la B por 2 a la C es equivalente a 2 a la, y en la potencia, B más C.
Claro.
Que es lo que hicimos recién, ¿no?
Sí.
Pero esto claramente no vale solamente para el 2.
No.
Podría valer para cualquier número. Entonces, la propiedad que tenemos, una de las primeras propiedades de la potencia, es que si yo tengo un número A cualquiera y lo elevo a una potencia B,
uh-huh.
y lo multiplico a ese mismo número A a una potencia C, me va a dar como resultado A elevado a la B más C.
Sí.
Esa es una de las propiedades básicas de la potencia. ¿Está bien?
Uh-huh.
Bueno, te hago una pregunta un poco más profunda.
Bueno, dale, agarra el lápiz.
Sí, yo también. Si yo ahora tengo, por ejemplo, 5 al cuadrado,
sí.
o sea, 5 a la 2,
sí, sí.
y esto, entre paréntesis, elevado al cubo.
O sea, ok.
5. Abro paréntesis, 5 a la 2, cierro paréntesis.
Lo primero que hay que hacer es 5 al cuadrado,
uh-huh.
y después sería... 25 al cubo.
Exacto.
Ok.
Eso sería haciendo la cuenta, hagámosla. Si
sí.
querés. Si te
25
gusta,
por 25 por 25.
Claro. ¿Cómo saberlo, no?
125 por 25, ¿no?
Esa es 625, esa también me la sé.
Sí.
Y nos
sí.
quedaría 625 por 25.
¿Y vos querés que yo haga esa cuenta?
No, yo sabés que no quiero.
625 por 25. Nos quedan 2 minutos, 3 minutos. ¿Eh?
Bueno, bueno.
625 por 25, dijiste, ¿no?
Sí.
Ok. Me da 15.625.
Sí. ¿Está bien? Pero yo lo que digo es, como en definitiva no me importa tanto el resultado
entonces,
de la
cuenta. ¿Para qué?
Porque yo sé que vos te deja más tranquilo verificar.
Claro, es muy terrenal.
Sí, bien. Sí, pero no me parece mal, está buenísimo verificar. Yo lo que digo es, viste que nosotros escribimos 25 por 25 por 25.
Sí.
Pero cada uno de esos 25 en realidad es 5 al cuadrado.
Sí, claro.
Entonces, en vez de escribir 25 por 25 por 25, voy a escribir 5 al cuadrado por 5 al cuadrado por 5 al cuadrado.
Sí.
Y eso va a ser 5 al cuadrado por 5 al cuadrado, ya sabemos que tenemos que sumar los exponentes.
Claro, 5 a la 6.
Exactamente. Entonces, sabemos que 5 al cuadrado al cubo nos va a dar 5 elevado a la sexta. Que si metemos eso directamente en la cálculo nos va a dar el mismo resultado, 15.625.
Bien, perfecto.
¿Está bien? Uh-huh. Entonces, de acá fíjate, yo lo que hice fue el 5 al cuadrado 3 veces.
Sí.
Entonces, lo que estoy haciendo es 3 veces la potencia 2. Ahí hay una multiplicación.
Claro.
3 veces la potencia 2.
Sí.
Entonces, la propiedad que podemos sacar de acá es que si yo tengo, por ejemplo, 5 elevado a la b y todo esto elevado a la c, nos va a dar el mismo 5 elevado a la b por c.
Sí.
Porque la c de la potencia de afuera me indica la cantidad de veces que me va a aparecer multiplicando el 5 elevado a la b.
Uh-huh.
Entonces, esta es una nueva propiedad. Que si yo tengo, decimos en general, potencia de potencia, o sea, un número elevado a una potencia y elevado por fuera a otra potencia distinta,
sí,
esto nos va a dar, por ejemplo, a la b y todo esto elevado a la c va a ser a elevado a la b por c.
Bien.
¿Está bien?
Muy bien.
¿Crees que hagamos un ejemplo?
Y sí, me da miedo, pero sí.
Bueno, dale, hagamos un ejemplo.
Vamos.
Por ejemplo,
ustedes también, chicas, chicos, dale.
Voy a hacer, no sé, 2, hagamos con números sencillos, así
bien,
no
gracias.
Lo creemos. 2 a la 3 por 2 a la 2. ¿Está bien?
Sí.
Si hacemos efectivamente la cuenta como veníamos hasta ahora sin usar las propiedades de la potencia,
sí,
esto va a ser 8 por 4,
sí,
que es 32.
32.
Pero si usáramos la propiedad de la potencia, esto va a ser 2 a la quinta.
Claro.
Porque tengo que sumar el 3
sí,
y el 2
sí,
de
el
las 2. Potencias. Entonces esto va a ser 2 a la quinta, que si hacemos la cuenta también nos da 32.
Obvio.
Entonces usamos un caso particular para bien convencernos de que esto está bien, como hacíamos la vez pasada. ¿Te
perfecto
acordás? Bueno, entonces, ¿qué nos va a quedar para la vez que viene?
¿Qué
porque
nos queda?
Ya lo veo, digo, que me está fletando.
Sí.
¿Qué pasa con la división? ¿Está bien? Si yo tengo, por ejemplo, 3 a la quinta dividido 3 al cuadrado, ¿lo podré adaptar de alguna manera, escribir esto con alguna propiedad?
Bueno, me lo vas a decir en la próxima
clase.
Lo
vamos a charlar la próxima a ver qué pasa con esto.
Bueno, fantástico.
Bueno, genial,
muchas gracias, muy amable.
No, por favor.
Bueno, ahora mirá si será difícil matemática, que ahora me voy tranquilo a la música para estudiar después la Revolución Rusa.
Excelente.
Imagínate.
Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión. Y en eso apareciste y todo cambió.
Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome.
Y no me arrepiento, nunca estuve así de contento. Y hoy me paso el día cantando, sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío.
Amor,
¿cómo negarme a tu cálido abismo? Sutil, narcótico, suave y fragante.
Thank you. buscaba sin saber lo que encontré en tus brazos. Me había resignado a una vida en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió.
Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas del ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, mi vida cambió desde ese momento. Hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. ¿Cómo negarme a tu cálido abismo?
Cálido abismo.
Amor, sutil, narcótico, suave y fragante.